Ya estamos de vuelta en el estudio central de la cadena SER en Madrid. Son las 12 y 33 minutos. Se incorpora al micrófono nuestro colaborador Fran Pomares. Buenos días, Fran.
Buenos días, Fran Blanco.
Bueno, afortunadamente, lo de ir a clase para ti ya ha pasado la historia.
Sí, porque tuviera yo que recuperar asignaturas ahora iba listo.
Tú no has vuelto al cole.
No, esta semana. Que va, nada.
Pero esta semana ha sido la de la vuelta al cole. Lo estábamos comentando hace un momento en la Plaza Mayor. Padres, alumnos, profesores madrileños se enfrentan un curso más a los recortes en la educación pública. Datos, desde el año 2009, la Comunidad de Madrid ha despedido a unos 7.000 profesores. Y esto no para. Según UGT, el curso académico que acabamos de comenzar se va a cobrar los puestos de trabajo de otros 943 profesionales de la enseñanza pública. Son menos profesores, pero más alumnos, porque en este curso a los centros públicos se van a incorporar 10.000 alumnos más. ¿Nos está afectando esto? ¿Han notado ustedes ya que los recortes les afecta en su día a día? En el teléfono directo del programa 902 14 60 60 tenemos a Laura. ¿Qué tal, Laura?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Desde dónde nos llamas, Laura?
Estoy en la FAPA Giner de los Ríos, en este momento en la Asamblea Informativa, en Madrid.
Muy bien, y cuéntame, Laura, ¿tú en qué has notado ya esos recortes?
Yo tengo dos hijas en la ESO, una en primero y una en tercero, y he notado los recortes en las becas de libros de texto. Este año me las he visto muy complicada para comprar los libros de mis hijas. He tenido que pedir mercadillo de libros, banco solidario, y ha sido muy complicado, muy, muy complicado.
O sea, que dificultades extras para llegar a fin de mes, este septiembre.
Sí, porque aparte estoy en paro. Y antes contábamos con becas, ¿no? De libros, una ayuda para acceder a los libros de texto, y hace dos años que no tenemos esa ayuda. Entonces, a los padres se nos complica muchísimo poder comprar los libros y poder cumplir con las obligaciones, ¿no? De nuestros hijos.
¿Cuánto dinero te ha costado a ti la vuelta al cole, más o menos?
Y este año he gastado con libros prestados, pasados de una hija a otra, otros libros que he conseguido en mercadillo, he gastado 300 euros de los libros de actividades, material escolar y demás. O sea que, y me ha ahorrado más de un 70%.
¿Y vuestros ingresos familiares a cuánto ascienden, más o menos?
Una familia media, 2.000 euros. Somos una familia media, normal.
Fíjate, Frank, que se está produciendo un fenómeno desde hace un par de años, y es que los centros comerciales, las tiendas de libros, financian el material escolar a 3-6 meses, y que de hecho los bancos también están ofreciendo créditos para que la gente financie la vuelta al cole de los niños, que es algo que no se producía o que nunca se había producido, ¿eh?
Sí, desde luego, no tenemos el recuerdo, al menos de nuestra generación, ¿no? Los que nacimos en el 70 y o antes. No es tu caso, no has tenido que financiarlo, te has apretado como has podido, ¿no, Laura?
No he tenido que financiarme, pero es una cuesta, ¿no? Es complicado, ¿no? Y los sueldos van reduciendo porque los sueldos se van achicando y los gastos. Ahora partimos con 300, hablo de 300 de libros de texto, ni hablar de ropa y demás, ¿no? Porque todo lo demás también se suma.
Bueno, pues ahí tenemos el caso de Laura, que está sufriendo la cuesta de septiembre, ¿eh? Ya no solo tenemos cuesta de enero. Laura, un beso, gracias. Vamos a saludar ahora a Miguel. Buenos días, Miguel. Miguel, buenos días.
Hola. Buenos días. Bueno, pues en mi caso, yo creo que es el caso de muchos estudiantes.
¿Tú eres estudiante? ¿Qué estudias tú, Miguel?
Periodismo.
Periodismo.
Periodismo, la carrera, sí.
¿Y cuántos años tienes?
Yo tengo 24 años, porque antes estudié un módulo de grado superior, y bueno, pues yo lo he notado con el paso de los años, la ayuda de las becas.
Vale, o sea, tú sufres los recortes con menos ayudas en las becas.
Bueno, yo ahora puedo decir que con ninguna ayuda. A mí me dieron beca los dos primeros años de carrera, pero estos últimos años no me han dado ningún tipo de ayuda, porque cada vez las condiciones son más complejas. Y bueno, a mí el año pasado, por ejemplo, se me puso la matrícula en casi 3.000 euros. Esto en una universidad pública, que claro, dices universidad pública, y a mí me dan ganas de reírme, a mí y al resto de mis compañeros, porque realmente se supone que una universidad pública es para gente que no puede estudiar en una universidad privada y que tiene todo el derecho a una educación, y realmente no podemos estudiar, no podemos hacer frente a ese pago. Y en mi caso, yo cuento con unos padres pues que tienen un sueldo pues de obreros, entonces no me pueden ayudar, entonces pues te tienes que poner a trabajar. Si trabajas no puedes estudiar las 24 horas del día, y luego no puedes acceder a las becas porque las condiciones son bastante exigentes. Entonces es una pescadilla que se muerde la cola, y al final pues yo me voy a tener que sacar la carrera, estoy en quinto, pero voy a tener que hacer pues 3 años del último curso. Entonces, ¿cuándo me voy a licenciar? Es que es una vergüenza.
Eso sí, no suspendes, claro. Porque antes...
Bueno,
antes,
vamos antes, a contar con que no suspenderá.
Antes hacíamos la carrera en 6 años porque éramos muy vagos, pero ahora uno no se puede permitir ser vago con los precios de cada una de las asignaturas, ¿verdad?
Claro, si no suspendes y te tienes que matricular de muy pocas asignaturas, porque yo, por ejemplo, el año pasado me matriculé de una asignatura por segunda vez, porque la suspendí el año anterior con un 4,70, y esa sola asignatura me costó 900 euros. 900 sí. euros una única asignatura, entonces ya te ponen en la situación de matricularte de muy pocas asignaturas, es decir, que te puedes tirar para aprobar un único curso 3 años. O sea, es increíble. Y luego escuchas al ministro este, a Wert, que es que no estudiamos, que es que tal, y dices, pero madre mía, si dependiese tu puesto de trabajo de la nota que te ponen el resto de los españoles, pues es que, ojito, es indignante, es una vergüenza.
Miguel, gracias por llamarnos, un abrazo, mucha suerte. Y a ver si pronto nos encontramos todos en la radio. El teléfono 902-14-60-60. Estamos preguntando para comentarlo con ustedes de qué manera les están afectando, si es que les están afectando, los recortes en la educación en esta primera semana de la vuelta al cole. Tenemos a Nuria. ¿Desde dónde nos llamas, Nuria? Buenos días.
Buenos días, de Coslada.
Desde Coslada. A ver, ¿en qué has notado tú esta semana los recortes en educación?
A ver, mi hijo es un niño de educación especial y en el colegio faltan 5 profesores y 3 técnicos de ayuda.
Faltan en este curso.
El curso
pasado eso no sucedía.
Sí, sí, ha sucedido todos los años. No en tantos, pero mi hijo en los 8 años que lleva nunca ha empezado con profesor.
¿Nunca ha empezado con profesor?
¿Nunca?
¿Se ha incorporado más tarde?
Pues mira, en una ocasión, normalmente se incorporan a la semana, a los 15 días, pero es que en una ocasión, en octubre, íbamos por la 3.ª profesora.
Y tú me dices que tu hijo está en educación especial.
Sí.
¿Qué es lo que le sucede?
Tiene parálisis cerebral.
Y por tanto necesita
educación especial, claro.
¿Y eso en qué se traduce? ¿En que esas atenciones no las ha recibido esta semana?
Sí, sí, las ha recibido porque el colegio funciona por la buena voluntad de las personas que quedan. Pero no porque la consejería, yo estoy intentando contactar con la inspección, hemos hablado con la directora también lo está intentando, porque para ellos es una situación más incómoda casi que para nosotros, porque ningún profesor está en su sitio, claro, ni ningún fisioterapeuta, ni la enfermera, ni nadie.
Nuria, pues mucha suerte.
Vale, gracias.
Un beso muy fuerte. Dejamos el teléfono abierto por si quieren compartir con nosotros en qué han notado ustedes que les afectan los recortes en educación en esta primera semana de la vuelta al cole. 902-14-60-60. Afortunadamente hay otras escuelas que suenan mucho mejor, como esta. Calor abrió en Madrid el miércoles. Teatro Nuevo Apolo, es un musical. Va a estar representándose en la capital hasta el día 22 de septiembre y los protagonistas son nombres que han marcado la historia de la música pop española, como por ejemplo Pablo Perea, del grupo La Trampa. Alguien más cercano en el tiempo, Joaquín Padilla, vocalista de Iguana Tango, y entre otros, una actriz a la que yo creo que no le queda ya nada por hacer, que es Paula Sebastián. Ahora mismo los tenemos en el medio de Madrid, porque en la Escuela de Calor se habla de la movida madrileña, y lo que queremos hacer hoy es sacarles del teatro y llevarles de regreso a la movida. ¿Cómo estáis? Pablo, Joaquín, Paula, buenos días.
Hola, muy buenos días. Soy Pablo. ¿Cómo estás?
Hola, Pablo. Bueno, os hemos pedido que durante este A Vivir Madrid hasta las 2 de la tarde nos llevéis por vuestros lugares favoritos de la movida.
Sí.
Pablo, el primero lo has escogido tú.
Sí.
¿Y dónde nos encontramos ahora mismo?
Bueno, mira, estamos en un sitio emblemático. Aquí es donde uno de los bares donde se inició todo. Estamos en el barrio de Chueca, en pleno corazón de Madrid. Y estamos en un bar fantástico que se llama El Pentagrama, El Penta, más
Hombre.
Conocido como El Penta. Todo el mundo conocerá la canción de Antonio Vega, La Chica de Ayer, donde dice, luego por la noche al Penta a escuchar. Pues estamos en el bar El Penta, que es el bar de un amigo mío, que lo compró muchos años después. Yo creo que esto es un bar abierto en los principios, muy principios de los 80, pues donde venían, mira, estoy rodeado de fotos de Antonio Vega, de Enrique Urquijo, de Radio Futura, Nacha Pop, con una decoración muy, 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 muy ochentera. Bueno, esto es un sitio que ponen los pelos de punta. Yo tuve la suerte de grabar un vídeo aquí hace poco de mi último disco, Las Botas Gastadas, y aquí es que donde se creó todo, el bar El Penta.
O sea, la movida no sería lo que fue sin El Penta.
Claro, mira, estamos en una zona estratégica, cerca del bar Elígeme, donde también empezó todo, la Vía Láctea. Pero vamos, El Penta es el sitio donde, bueno, se hizo más conocido por la canción, como ya te decía, de Nacha Pop, de Antonio Vega, Chica de Ayer. Y bueno, pues aquí es que aquí venían todos. A mí me pilló un poco de jovencito, pero yo, como a partir del año 84, 85, que ya era mayor de edad, ya venía yo por estos sitios y les veía, ¿no? Y les tocaba y hablaba con ellos, ¿no? Y pues te estoy hablando de toda la gente de La Unión, gente de Gabinete, gente de pues los propios Nacha Pop, Los Secretos. Es que esto es un sitio emblemático.
No sé yo si Joaquín y Paula me están oyendo.
No, en este momento no te están oyendo.
Ah, no me están oyendo.
No, no te están oyendo.
Bueno, luego les saludo. Sí. Quiero dar la bienvenida aquí al estudio al periodista Lino Portela.
Buenos días.
Periodista y poco más.
Pero hija y 1,63 m.
Y 1,63 m. Sí, bueno, Lino en muchas ocasiones se ha recorrido puntos de la movida madrileña y ha escrito sobre ellos. ¿Tú habías estado en El Penta, Lino?
He estado en El Penta varias noches. Y...
¿Pero por trabajo o por placer?
Pues por las dos cosas. Sobre todo por placer. Pero sí es cierto que es un sitio emblemático y lo sigue siendo. Es un sitio donde te sigues encontrando a muchos músicos y a muchos cantantes y sobre todo era un sitio antes y sigue siendo de conspiración. Es donde se montaban los grupos. No solamente estaban allí tomando copas, sí. Sino se encontraban entre ellos y formaban nuevas bandas, ¿no? Y yo creo que incluso yo la noche que estuve, hace relativamente poco, seguía sonando al final de la noche La Chica de Ayer. O sea que imagínate el momento final de esa noche cuando pinchan esa canción, ¿no?
Pablo, ¿tú sigues ahí escuchándome?
Aquí estamos.
Pablo, ¿esto que dice Lino es así? ¿A ti te consta que algún grupo se haya formado allí?
Absolutamente, yo entiendo que muchos. Esto es un bar de copas. Luego iremos a otros sitios donde se toca en directo. Aquí no se toca en directo por problemas de vecinos, etcétera, etcétera, por condiciones. Pero sí es cierto que, como bien dice nuestro amigo, aquí se conspiraba. Se montaron un montón de bandas seguro. A altas horas de la mañana, de todos es sabido que los músicos montamos un montón de grupos a determinadas horas de la mañana con determinados gramos de alcohol en el cuerpo. Que al final, al día siguiente se nos olvida, ¿no? Pero sí es cierto que sí, de aquí han nacido un montón de grupos. Entiendo que Nachas era uno de los grupos que nació aquí.
Lo bueno que tenía también ese sitio y sigue teniendo es que no solamente hay músicos, sino también periodistas que están vigilando lo que hacéis.
Claro, claro, claro. Fantástico. ¿Qué sería de la música si no fuera por los periodistas? Yo demando, digamos, ahora en estos tiempos que corren, un poco más de atención por las nuevas bandas que se están formando, ¿no? Que se vuelva a crear ese halo mágico que se creó en los años 80 de los periodistas siguiendo a los artistas, de los artistas necesitando a los periodistas, de esa simbiosis que yo creo que se ha echado un poco en el olvido ahora con esto del internet y estas cosas. Parece que todo es mucho más frío. Pues yo reivindico los bares como El Penta para volver a juntarnos y a tomar copas y a decir muchas tonterías, pero muchas verdades. Y de alguna de esas sale algo maravilloso.
De alguna de esas cosas se saca algún tipo de provecho.
Sí, claro. Sí, ¿no?
Oye, Pablo, en Escuela de Calor, que se hace un repaso por los temas más míticos de la movida madrileña.
Sí.
¿Tú de qué te encargas? ¿Qué haces? ¿Eres un personaje? ¿Cómo?
Bueno, mira, realmente no es un musical al uso, es básicamente un concierto en directo. Hay un hilo conductor que es la maravillosa radio, la FM, donde hay una locutora.
Vale, o sea, tú sufres los recortes con menos ayudas en las becas.
Bueno, yo ahora puedo decir que con ninguna ayuda. A mí me dieron beca los dos primeros años de carrera, pero estos últimos años no me han dado ningún tipo de ayuda porque cada vez las condiciones son más complejas. Y bueno, a mí el año pasado, por ejemplo, se me puso la matrícula en casi 3.000 euros. Esto en una universidad pública. Que claro, dices, universidad pública, y a mí me dan ganas de reírme, a mí y al resto de mis compañeros, porque realmente se supone que una universidad pública es para gente que no puede pues estudiar en una universidad privada y que tiene todo el derecho a una educación, y realmente no podemos estudiar, no podemos hacer frente a ese pago. Y en mi caso, yo cuento con unos padres pues que tienen un sueldo pues de obreros, entonces no me pueden ayudar, entonces pues te tienes que poner a trabajar. Si trabajas no puedes estudiar las 24 horas del día y luego no puedes acceder a las becas porque las condiciones son bastante exigentes, entonces es una pescadilla que se muerde la cola y al final pues yo me voy a tener que sacar la carrera, estoy en quinto, pero voy a tener que hacer pues 3 años del último curso, entonces ¿cuándo me voy a licenciar? Es que es una vergüenza.
Eso sí no suspendes, claro. Porque antes...
Bueno,
antes,
vamos a contar con que no suspenderá.
Antes hacíamos la carrera en 6 años porque éramos muy vagos, pero ahora uno no se puede permitir ser vago con los precios de cada una de las asignaturas, ¿verdad?
Claro, si no suspendes y te tienes que matricular de muy pocas asignaturas, porque yo, por ejemplo, el año pasado me matriculé de una asignatura por segunda vez, porque la suspendí el año anterior con un 4,70, y esa sola asignatura me costó 900 euros. 900 euros una única asignatura, entonces ya te ponen en la situación de matricularte de muy pocas asignaturas, es decir, que te puedes tirar para aprobar un único curso 3 años. O sea, es increíble. Y luego escuchas al ministro este, a Wert, que es que no estudiamos, que es que tal, y dices, pero madre mía, si dependiese tu puesto de trabajo de la nota que te pone el resto de los españoles, pues es que, ojito, es indignante, es una vergüenza.
Miguel, gracias por llamarnos, un abrazo, mucha suerte. Y a ver si pronto nos encontramos todos en la radio. El teléfono 902-14-60-60. Estamos preguntando para comentarlo con ustedes de qué manera les están afectando, si es que les están afectando los recortes en la educación en esta primera semana de la vuelta al cole. Tenemos a Nuria. ¿Desde dónde nos llamas, Nuria? Buenos días.
Buenos días, de Coslada.
Desde Coslada. A ver, ¿en qué has notado tú esta semana los recortes en educación?
A ver, mi hijo es un niño de educación especial. Y en el colegio faltan 5 profesores y 3 técnicos de ayuda.
¿Faltan en este curso?
En el curso
pasado eso no sucedía.
Sí, sí, ha sucedido todos los años. No en tantos, pero mi hijo en los 8 años que lleva nunca ha empezado con profesor.
¿Nunca ha empezado con profesor?
¿Nunca?
¿Se ha incorporado más tarde?
Pues mira, en una ocasión, normalmente se incorporan a la semana, a los 15 días, pero es que en una ocasión, en octubre, íbamos por la tercera profesora.
Y tú me dices que tu hijo está en educación especial.
Sí.
¿Qué es lo que le sucede?
Tiene parálisis cerebral.
Y por tanto necesita
educación especial, claro.
¿Y eso en qué se traduce? ¿En que esas atenciones no las ha recibido esta semana?
Sí, sí, las ha recibido porque el colegio funciona por la buena voluntad de las personas que quedan. Pero no porque la consejería, yo estoy intentando contactar con la inspección, hemos hablado con la directora también lo está intentando, porque para ellos es una situación más incómoda casi que para nosotros, porque ningún profesor está en su sitio, claro, ni ningún fisioterapeuta, ni la enfermera, ni nadie.
Nuria, pues mucha suerte.
Vale, gracias.
Un beso muy fuerte. Dejamos el teléfono abierto por si quieren compartir con nosotros en qué han notado ustedes que les afectan los recortes en educación en esta primera semana de la vuelta al cole. 902 14 60 60.